Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimí Cal, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
Regular. Mañana tengo que ir al médico otra vez.
¿Y qué le pasa ahora?
Porque todos los días después de almorzar y de comer, siento un peso muy grande en el estómago. ¿Qué cree usted que sea eso?
Bueno, le voy a decir. Dice usted que se trata de un peso muy grande.
Sí.
Entonces tiene que ser un peso de los antiguos.
¿Cómo de los antiguos?
Sí, porque los pesos ahora son chiquiticos, así
póngase que... Póngase 5 pesos de multa usted por hacer chistecito con el estómago de su jefe.
Pero óigame, señor juez, por Dios. Yo no hago más que contestarle a lo que usted me pregunta.
No, señor, usted está relajando el peso que yo me siento en el estómago. Y el estómago del señor juez hay que respetarlo.
Está muy bien, señor juez. Dispense entonces.
No, ningún dispense. Póngase los 5 pesos y dígame cuál es el caso que tenemos para hoy.
All right, señor juez. Lo que tenemos hoy es una estafa.
¿Dónde se cometió esa estafa?
En una venta de terrenos.
Llame entonces a los complicados en ese terrenicidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Vamos a ver quién es el acusado.
Tres Patiner, doctor. Yo lo acuso de estafa, señor juez.
Yo también, señor juez.
Bueno, pues yo no. ¿Qué le parece, señor?
¡Se me cuenta! Usted no acusa de estafa a Tres Patines.
No, chico, porque yo no puedo acusar a un inocente,
y
chico.
Y Tres Patines es inocente.
Inocentísimo, chico. Uh-huh. Y coste que oh. Eso no lo digo porque él esté delante.
Ah, no.
No, señor, dile a Tres Patines que se vaya de aquí un momento. Tú verás que te lo digo igualito.
No me digas.
No, sí, igualito.
Y si Tres Patines se va de aquí, ¿cómo me lo va a seguir usted diciendo?
Por teléfono, chico.
Ah, pues lo siento por usted.
¿Por
pero
qué?
Tres Patines no puede irse de aquí. ¿Qué le parece? A ver, Nananina, ¿qué le sucedió a usted?
Pues nada, señor juez, que Tres Patines me estafó 100 pesos vendiéndome un terreno que no sirve para nada.
¿Y eso, Tres Patines? ¿Usted se dedica ahora a la venta de terreno?
Sí, chico, mamita y yo nos estamos desprendiendo de todos los terrenos que tenemos, ¿tú sabes?
Ajá.
¿Y tú sabes por qué?
¿Por qué?
Porque no nos interesan los bienes terrenales.
¿Qué me cuenta? ¿Qué me cuenta? ¿Y los 100 pesos que me cobraron por ese terreno no son bienes terrenales también?
No, señora, perdone que le turrupa, pero esos son bienes monetarios. Bienes terrenales son lo que se refieren a la tierra. Y por eso lo que hacemos nosotros es vender toda la tierra que podemos.
Toda la tierra que pueden, ¿no es
así? Sí, sí. Mira, si tú te sientes hecho tierra, señor juez, me lo dice que te estoy vendiendo, te estoy parcelando, pero enseguida.
Secretario, póngale 180 pesos a Tres Patines por querer vender al señor juez.
No necesito dinero para empezar.
No, es de multa.
Ah, yo soy el que te lo
tengo. Sí, señor. Y dígame, Nananina, ¿cómo fue lo de los 100 pesos?
Pues antes que nada, señor juez, hágame el favor de leer este anuncio que Tres Patines anda repartiendo por el barrio. Mira,
a ver, démelo acá.
¿Cuál?
Se vende un terrenito de 500 varas cuadradas en Zapata entre Carlos III y C, con fácil acceso por 23. Precio 100 pesos nada más. ¿Usted andaba repartiendo este anuncio, Tres Patines?
Yo sí, chico.
¿Y qué, Nananina? ¿Compró usted el terreno, verdad?
Figúrese, señor juez. Cuando yo vi que por 100 pesos nada más me vendían un terreno en la calzada de Zapata, llamé a Tres Patines, le di los 100 pesos y él me dio un recibo. Era provisional, ¿sabes? Mientras hacía la escritura.
Bueno, ¿y qué?
¿Cómo que qué? Que cuando yo fui a ver el terreno, resulta que lo que hay en Zapata entre Carlos III y C es el castillo del príncipe.
¡No! Sí. ¿Usted vendió el castillo del príncipe, Tres Patines?
Bueno, yo le voy a decir, si yo lo pudiera haber vendido, oye, me lo hubiera vendido. Lo vendería, pero de buena gana, para pa salir de él, ¿no?
¿Y usted quiere salir del castillo del príncipe?
¿Cómo no voy a querer salir si siempre me tienen de la parte adentro,
vale,
chico?
¿Pero lo vendió usted o no lo vendió?
No, no, señor. Lo que pasó ahí fue que Nananina
sí.
No interpretó bien... El anuncio.
No,
porque el terreno ese no está en la calzada de Zapata.
¿Dónde está entonces?
En la ciénaga de Zapata, chico.
No. El anuncio dice.
No, señor. Espere un momento.
No.
Ay,
no,
ay, 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 ay.
Que
ay.
¿Eh? No, pero
que no me grite.
No, espérese.
No me grite, que a mí el primer grito me aporoto y se acabó el mundo.
Sí.
¿Yo? No. Mire, no grite más y hable con mesura.
Sí. No, sí, yo he hablado con mesura.
No, mesura no.
Mesura es el dueño de la imprenta que me hizo el anuncio.
No, señor, hable despacito.
Sí, el anuncio dice que ese terreno está en Zapata, nada más. Ahí no se aclara si es la calzada o es la ciénaga.
¿Y usted por qué no me dijo que era en la ciénaga?
Porque usted no me preguntó, usted no se interesó por eso. Yo creí que usted lo sabría.
No, Tres Patines.
¿Por qué? Espérate.
Momento, no, espérate, no, espérese. Atrevido. Aquí dice que el terreno está en Zapata, entre Carlos III y C.
Exactamente, en la ciénaga de Zapata, entre la calle de Carlos III y la calle C.
Y en la ciénaga de Zapata hay calles.
Hombre, por Dios, chico, allí todos son calles, chico. Lo único que no hay son casas, chico.
Bueno, Tres Patines. Pero es que en la ciénaga de Zapata no puede haber ninguna calle que se llame Carlos III ni C.
¿Por qué, chico? ¿Qué nombre tiene la calle de la ciénaga de Zapata?
Ninguno.
Y yo no le puedo poner el nombre que a mí me dé la gana, chico.
No, Tres Patines.
Ah, no.
No, Tres Patines.
Porque no. A ti te da.
No, usted se lo puede poner, pero en este anuncio hay mala fe.
No hay mala fe.
Sí, señor. Porque incluso dice usted aquí que ese terreno tiene fácil acceso por la calle 23.
¿Qué cosa? Ahí dice calle 23, léeme eso.
Espérese, déjeme.
A ver, mírame a ver.
Aquí dice, en la de la calle Carlos III. Fácil acceso por 23.
Ah, vamos, eso es porque al sitio donde está ese terreno no se puede llegar por tierra, porque hay mucha tembladera y están los cocodrilos aposados a la orilla de la piedra.
¿Y cómo hay que ir entonces?
Hay que ir por mar. Para llegar a ese terreno hay que embarcarse de todas maneras, chico.
¿Y todavía dice usted que tiene fácil acceso por 23?
Claro que sí, chico, el 23 no es vapor.
Nah. Tres Patines, no trago, ahí hay dolo.
Ahí no hay dolo ninguno.
Sí,
chico.
Señor, hay dolo en ese vapor.
En ese vapor, y es malo que haya dolo en ese vapor.
¿Cómo no? Malísimo.
Bueno, reclámale al capitán, si yo no tengo que ver nada con la compañía de vapor.
Sí, señor, usted tiene que ver con eso, porque no hay derecho a que usted le venda a Nananina un terreno en un lugar al que ni siquiera se puede ir por tierra.
Bueno, chico, ahora no, pero con el tiempo se podrá ir, porque ya están haciendo una carretera allí.
Están haciendo una carretera.
Sí, están haciendo una carretera.
Sí.
Lo que pasa es que, tú sabes, el trabajo va un poco lento.
Lento.
Mira, el otro día pasé yo por allí y no había más que dos hombres, uno con un pico y otro con una pala, chico.
¿Y qué hacían?
Bueno, no hacían nada, porque resulta que el del pico estaba allí y era capataz. Estaba para cuidar al que trabajaba con la pala.
¿Y el de la pala?
Bueno, ese estaba de capataz también, para cuidar al que trabajaba con el pico.
Entonces no trabajaba ninguno.
Bueno, sí, trabajaban los dos, pero los dos de capataces, ¿tú sabes?
Bueno, ¿y entonces para qué uno tenía un pico y el otro una pala?
Hombre, porque los dos estaban de pie y en algo tenían que apoyarse, chicos. Y hablando, bobrilla, y esa barriga, sí.
Está bien. Usted se considera estafada en 100 pesos, ¿no es así, Nananina?
No, ella retira la...
No,
ella...
Yo no retiro nada. ¿Qué retiro de qué, chico? Yo creo que tengo suficientes motivos para considerarme estafada, ¿no?
Sí, señor.
Hombre, retiro.
No, usted no retira nada.
Ni el retiro artístico, mire cómo es la...
Ah, bueno. Y, señor Rudecindo.
Mande.
¿A usted qué le pasó?
Algo por el estilo, doctor. Solo que a mí, en lugar de 100 pesos, me estafó 1,000 pesos.
¿Mil?
1,000 pesos.
Como se conoce, que él lo conoce a usted.
¿Cómo?
A ella sí,
a
usted.
Siempre viene a recurrir a mí, chico. Yo no sé.
No, pero no es recurrir a usted. 1,000 pesos, todos los días lo mismo. $1,000.
Sí.
Porque usted no le hizo el mismo negocio de 100 pesos de Nananina.
Y un centavo.
No, porque él es propietario y tiene más medio.
Un real del emperador Napoleón, que me lo llevó también.
Ah, le llevó un real, sí, del señor, emperador real. Napoleón.
No, y ahora le di un real de plata para que ande una semanita con él.
Ajá. Bueno, vamos a ver, ¿y eso cómo fue la
Bueno, etapa? Doctor, eso fue que yo no quería comprar terreno ninguno, pero Tres Patines me embulló. Diciéndome que por 1,000 pesos nada más me vendía un terrenito en una playa de La Habana del Este.
¿Y eso? ¿También vende usted terreno en las playas, Tres Patines?
Sí, cómo no, ¿tú sabes lo que yo le hago a los machates para que compren los terrenos en la playa?
¿Qué hace usted?
Le recito poesías marinas.
¿De quién?
Hombre mía, chico.
¿Y usted tiene poesías marinas?
¿Cómo no, chico? Yo tengo una dedicada a la arena. Uh-huh. Que es preciosa, es preciosa.
Sí, a ver, ¿cómo dice?
En de Cachígalo.
Bueno, a ver, ¿cómo dice? Dígame.
Dice, la arena del mar es blanca, la arena del mar es fina.
Ajá.
Por eso el mar come arena en vez de comer harina.
Mira
qué cosa.
Mira acá, Tres Patines, y esa poesía la hizo usted.
Sí, no, y tengo otra todavía. Sí. Dedicada a las olas y a la brisa. ¿Qué dice? Ah, eso es...
Tremendo. Sí, a ver, ¿cómo dice?
Dice, el susurro de la brisa.
Susurro.
Y el susurro de las olas me susurran al oído. No sigas comiendo bolas.
Hágame el favor. ¿Es susurro o susú? Susú.
¿Eh?
¿Es susú?
¿Sucu-sucu?
No, no, susurro.
Susurro, ¿eh?
¿No tiene ninguna dedicada a los cangrejos?
¿Cómo no, chicos? Le tengo una dedicada a los cangrejos que dice así, fíjate.
Las cangrejitas son hembras, los cangrejitos son machos. Y a pesar de ser distintos, todos tienen carapacho.
Venga acá, ¿y esa poesía la saca usted de la cabeza?
Sí, de la cabeza de los cangrejos.
No, no, de la cabeza
suya. De la mía, sí.
Pues yo que usted no la sacaba, la dejaba dentro.
No puedo, chico, porque oye, me es que la respiración poética.
¿Qué respiración?
La respiración
poética. Inspiración.
Eso mismo es, sí. La inspiración me brota y tengo que darle salida, chico. ¿Tú no conoces la del pececito?
¿Cómo es la del pececito?
Ah, la del pececito dice así. A pececito, ver. Pececito, que nadas dentro del mar. No te metas en el agua, acabado de almorzar.
¿Cómo no? ¿Cómo se va a meter un pez en el agua si ya está dentro?
Bueno, eso es por si acaso algún día el pececito se le ocurre salir y almorzar afuera, ¿comprende?
¿Pero cómo va a salir a almorzar afuera, compadre? Si sale afuera, se lo almuerzan a él. ¿Usted es bobo? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, pues por eso tengo otro versito más que dice así, oye, meto. Pececito, pececito, nunca abandones el mar, porque si sales del agua, te pueden empanizar.
Bueno, bueno, está ahí. No más versito. En fin, Rudecindo, usted le compró un terreno en La Habana del Este, ¿no es eso?
Sí, señor, porque Tres Patines me recitó todas esas poesías y me dijo, además, que si hacía una casita de 10,000 pesos en ese terreno, cuando acabaran el túnel le iba a poder sacar 60,000.
¿60,000 pesos?
Sí, sí, cómo no, chico. El negocio, óyeme, no es seguro, pero con un poco de suerte le puede sacar hasta 120,000.
Me parece mucho eso. Bueno, no. Pero siga, Rudecindo. ¿Qué pasó con el terreno ese?
Porque yo le compré creyendo que estaba en La Habana del Este, pero cuando voy a ver la escritura, ¿sabe usted dónde está?
¿Dónde?
En Isla de Pinos,
doctor. ¿Eh? Tres Patines, ahí sí que no puede usted negar que engañó a Rudecindo.
¿Por qué lo engañé, chico?
¿Por qué va a ser? La Habana del Este no es la que está al otro lado de la bahía.
No, viejo, no. ¿Quién te dijo? Esa no es La Habana del Este. Esa es la del otro.
¿Cómo la del otro?
Sí, la del otro lado de la bahía. Que tú mismo lo estás diciendo, La Habana del otro. La Habana del Este.
Ajá.
Isla de Pino, chico.
¿Por qué? Si la Isla de Pino está al sur.
Sí, pero vamos a ver una cosa, oye. Y la Isla de Pino no pertenece a la provincia de La Habana.
Sí.
Y está en el interior de la provincia de La Habana.
No, está fuera, en el exterior.
Entonces, La Habana del Este, chico.
¿Cómo del Este?
Sí, chico, La Habana del Este. Exterior. Lo que pasa es que yo lo digo en abreviatura
para
poder mangar a la gente.
Pero dígame, ¿cómo le puede sacar Rudecindo 60,000 pesos a ese terrenito? Encontrando petróleo, ¿no?
No, chico, no. Oh, si encuentra petróleo, saca macho. Pero petróleo no lo hay porque ya yo busqué primero debajo de todas las matas y todo, ¿viste?
¿Y entonces cómo es la cosa?
Muy sencilla, chico. Ajá. Mira, Rudecindo hace allí una casita de 10,000 pesos y entonces, cuando acabe en el túnel...
¿Qué túnel?
Hombre, el túnel de Batabanó a Isla de Pino,
¿eh? Chico. ¿Y cuándo van a hacer ese túnel, Tres Patines?
Bueno, la fecha exacta yo no te la puedo decir, pero algún día tendrán que hacerlo, ¿no es así?
No, bueno, no estoy seguro. ¿Cómo se va a hacer un túnel desde Batabanó a Isla de Pino?
Por debajo del agua, chico, como se hace en todo.
No,
y
ray,
por si acaso falle, se le mete un puente arriba, chico.
Ray. ¿Y cuando acabe en ese túnel, qué?
Bueno, cuando acabe en ese túnel, mucha gente se va a mudar para Isla de Pino. Y entonces Rudecindo puede alquilar fácilmente su casita en 60 pesos al mes.
¿Y eso es un negocio de 60,000 pesos?
Sí, chico, porque ya yo saqué la cuenta. Y para cobrar los 60,000 pesos, lo único que necesita Rudecindo, fácil, es conseguir un marchante, un inquilino, que le pague 83 años de alquiler por adelantado.
¿Eh? Ahí está, bueno, sí. ¿Y usted cree que hay un inquilino dispuesto a hacer eso?
Bueno, por eso te dije que el negocio no es muy seguro, ¿no? Pero a lo mejor lo encuentra y entonces saca la cuenta y verá que es un negocio de un aproximado 60,000 pesos.
Aunque de 60,000 pesos, ¿no?
Sí, no, y si Rudecindo es un poco vivo, puede llegar hasta 120,000.
¿Cómo?
Pidiendo también 83 años de fondo.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
La venta de sus terrenos es una estafa, me parece, porque aunque sean muy buenos, nunca son lo que usted ofrece. Y como el hecho resulta un fraude bien comprobado, devuelva lo que ha cobrado y pague un peso de multa.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina, con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, ¿hasta qué punto pueden ser actuales unos versos escritos hace 400 años? ¿Hasta qué punto? Hay quienes piensan que los amores que desafían la muerte, que los amores que incluso se prolongan más allá de ella, son fantasías, son cosas que los poetas, ilusos siempre, inventan y que algunos ingenuos se creen, pero se equivocan. Entre los poemas más hermosos de Francisco de Quevedo, el gran poeta español que vivió a caballo entre los siglos XVI y XVII, entre esos poemas hay uno titulado Amor Constante Más Allá de la Muerte. Miren qué título ese. Amor Constante Más Allá de la Muerte. Un poema donde Quevedo le asegura a una mujer, que obviamente ama profundamente, le asegura que ni muerto dejará de quererla, que sus huesos podrán convertirse en polvo, pero que aún así esos huesos convertidos en polvo van a seguir amándola. Quevedo se refiere a esos huesos suyos y dice lo siguiente: serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Ahora bien, ¿por qué tiene sentido que esos huesos suyos se conviertan en ceniza? Ahí está la belleza del primero de estos dos versos, porque el amor de este hombre por esa mujer, el fuego de ese amor, la hoguera en que este hombre se quema por esa mujer, los habrá calcinado, incinerado. El propio Quevedo lo dice en un verso anterior de este poema, cuando habla de unas médulas que han ardido gloriosamente. Y fíjense en la belleza también del último verso. Polvo serán, mas polvo enamorado. ¿A qué mujer o a qué hombre que sepa que su pareja conoce este poema no le halagaría que un día esa pareja suya le dejara sobre la cama, sobre la mesa de noche, el escritorio, una nota que solo dijera eso? Polvo serán, mas polvo enamorado. Incluso cuando la persona del amante sea reducida a la más mínima expresión de sí misma, a un puñado de polvo, esa persona asegura que seguirá amando a quien ahora ama. ¿Quieren ustedes una idea más hermosa que esa? La idea de una persona deshecha, despojada de todo lo que la identifica, la idea de una persona que supuestamente ya no existe, que es solo un puñado de polvo y que aún así pulverizada no cesa de amar. Ahora bien, ¿quién iba a decirle a Francisco de Quevedo hace 400 años que esa idea suya iba a estar en el oído de miles de enamorados futuros, de miles de enamorados de toda Hispanoamérica y de miles de enamorados que no sabrían ni saben que ese amor suyo, el de Quevedo, ese amor capaz de vencer a la muerte, es el que resucita cada vez que uno de ellos canta esa canción, silba esa canción, piensa en esa canción, escucha esa canción? Así de raros pueden ser los destinos de la poesía e incluso los destinos de un solo verso. El puñado de polvo de Francisco de Quevedo en una canción escrita en el siglo XX, 400 años después. Una canción que vamos a escuchar interpretada por el hombre que la popularizó y que debe emocionar ahora más que nunca a la mujer de su vida. A esa mujer a quien no le cabe la menor duda de que ese hombre ardía por ella. Y de que si hay una vida posterior a esta, ese hombre no ha cesado de arder.
Fui un náufrago. náufrago de mí. Nocturno de dolor, angustia, polvo y nada. Soy aquel que se perdió buscando la razón del alma y las estrellas. Tú llegaste a mi sufrir, resurrección de luz, amor, pasión y vida.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Puchero, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Puchero, pare,
cochero.
Hoy vamos a recorrer los beneficios de cantar. Recuerdo que el Papa Juan Pablo II decía: no hay que tener voz para cantar, hay que cantar para tener voz. Y créame, cantar, aunque sea en la ducha, es bueno para la salud. No es tampoco una noticia impactante que cantar te haga sentir mejor, pero es un hecho tan intuitivo como el ejercicio, que es bueno para el cuerpo. Pero lo interesante exactamente es cómo el canto eleva nuestro estado de ánimo y lo que sucede cuando cantas con otras personas. Vamos a explorar un poquito qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando cantamos. Pues se activan las áreas de nuestro cerebro, nuestras redes auditivas, obviamente, pero también nuestras redes motoras. Porque muchas veces pensamos en el deseo de bailar al ritmo de la música. Redes organizacionales, redes de memoria, de lenguaje, emocionales. Pero mantener una melodía no solo ejercita tu cerebro, sino que hace mucho más. El canto desencadena una respuesta de recompensa en el cerebro, lo que provoca la liberación de 4 tipos diferentes de hormonas de la felicidad. Y en esto están incluidos también los desafinados. Las endorfinas, que bueno, como todos sabemos, reducen el dolor, el estrés y dan una sensación de euforia. La dopamina, que aumenta el enfoque, la determinación y nos da una sensación general de alegría. La serotonina, que es crucial para nuestra autoestima y una autoimagen saludable. Y la oxitocina, que es importante para el vínculo social y la confianza. Pero también cantar nos ayuda a abordar las manifestaciones físicas de la angustia mental. Pero el tipo de respiración profunda que provoca el acto de cantar es en realidad más intuitivo y más efectivo que hasta la respiración que se hace practicando el yoga. ¿Y usted no ha pensado que el hecho de cantar nos permite expresar emociones que de otro modo, no sé, nos daría a veces un poco de vergüenza expresar, incluyendo la alegría, la tristeza y a veces hasta el enojo? Pero hay otra cosa más curiosa. Cuando cantamos con alguien más, un coro, un dúo o simplemente en una banda, Sentimos la pertenencia de comunidad, de amistad, y eso no nos puede sorprender porque a veces canciones han servido para construir comunidades a lo largo de los siglos. Entonces, ¿por qué es que no cantamos a menudo? Mucha gente por miedo, sí, sí señor. Al igual que otra forma de arte en la que todos participábamos como niños, como bailar, dibujar, en algún momento pensamos que no somos lo suficientemente buenos para hacerlo. Así que no tenga miedo, busque esos espacios donde se sienta más cómodo para cantar. Aquí hay mucha gente que canta en el automóvil, pero la gran mayoría canta en la ducha. Y también la gente se siente más confiada cuando canta en un coro. Son muchos, y si usted comete un fallo, pues no se va a notar. Pero mire, sin importar el lugar o la audiencia, es extremadamente importante que tengas un lugar donde puedas cantar sin temor a ser juzgado. Deja atrás tus preocupaciones y simplemente empieza a cantar.
Quiero ser un puerto en el mar, ser ese compás que te devuelva el rumbo. Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que se te acabe el mundo. Amigo, amigo, no hay nada que temer. Estoy contigo y después de la oscuridad esperando está un nuevo día.
Cantaré, cantarás,
nuestra luz brillará como un sol.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de...